Oh Señor Jesús, te honramos, te admiramos. Eres nuestro héroe, Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras pasado ese proceso para tomar nuestro lugar en la cruz? ¿Qué sería si tú hubieras pedido algo, pero no pediste nada, lo diste gratis? Tú eres nuestro Salvador. Todos estamos de acuerdo aquí en decirte gracias por una nueva oportunidad. Gracias porque podemos pertenecer. Gracias a ti, Jesucristo, por tu sangre. Te adoramos. Amén y amén. El tema de hoy, ahí está en la pantalla, se llama el gran compromiso. Ok, en pocas palabras yo pudiera resumir lo que somos y hacemos aquí en la viña. Le voy a decir, nosotros, los pastores para comenzar, luego los líderes voluntarios, tenemos un gran compromiso en la gran comisión y en el gran mandamiento. Ahí está el resumen de lo que somos aquí en la viña. Gran compromiso a la gran comisión y a el gran mandamiento. Cuando nosotros acá nos crezcamos y nos entrenemos, queremos plantar otras iglesias. Pero antes queremos entrar en este proceso que bien brevemente y fácilmente les voy a explicar. Ok, el tema de la conferencia se llamó We Are Viña. ¿Por qué inglés y español? ¿Por qué? Porque eso somos nosotros, ¿no? Somos inglés y español. Entonces, por eso se llamó We Are Viña. Y ese es el tema de este año para el movimiento Vineyard. Cada vez que vamos nosotros a las conferencias a nivel de Estados Unidos, ¡wow! Es increíble conocer tanta gente de todas las culturas. Y esta conferencia que fuimos fue solamente de latinos. Pero ese tema de We Are Viña, ¿qué es? Y es lo que identifica, lo que hace, lo que está profundo ahí en We Are Viña, es que nosotros tenemos que saber quiénes somos. ¿Qué tenemos que estar haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Eso somos We Are Viña. Lo que nos identifica, lo que creemos. Nosotros amamos la letra Ñ, ¿no? Porque esa Ñ es de nosotros. Nadie más la tiene. La Ñ, ese palito que está arribita de la N, es solo de nosotros. ¿Por qué nos dicen Vina? Vina, ¿por qué le quitan el palito? No, pónganselo. Viña. Ese palito que nos identifica a nosotros, los latinos. Nosotros reconocemos la diversidad. Venimos de nuestros países. ¿Cuántos nostálgicamente recuerdan cuando venimos de nuestros países para acá? ¿Por qué venimos? ¿A qué venimos? Pues veníamos huyendo de tristezas, huyendo de situaciones, de peligro. Yo no sé quién aquí, pero si iba a alguna iglesia en su país, no se acuerda usted. Yo me acuerdo perfectamente que yo no podía ir a la iglesia porque teníamos ministerio ahí y yo me quedaba sinceramente preocupado. ¿Será que cuando regrese voy a encontrar todas mis cosas? Decía yo. Porque ahí en las zonas donde hay mucha delincuencia y uno dice, yo vengo para acá. Pero la idea de nosotros de venir a Estados Unidos, bendecir de regreso hacia allá, que allá conozcan de Cristo también. Pero yo te quiero decir algo, los latinos de todos los países hemos inundado a Estados Unidos, desde España, México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, que es pues lógicamente de acá de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. Vea que todos los países, espero que no me quede ni uno por ahí, pero Guinea Ecuatorial que está por allá por África. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué están haciendo los latinos en Estados Unidos? ¿A quién están siguiendo? Es una buena pregunta. En 1980 habían 226 millones acá en Estados Unidos y el 6% eran latinos, 14 millones. Una generación después, una generación son 40 años, 2020 aparecen ¿cuántos millones? 361 millones en Estados Unidos total, pero nosotros los latinos nos triplicamos y aparecemos en el 2020 en el censo, que es bien confiable donde lo leímos, aparece 62 millones somos de latinos, y eso es muchos que no fueron contados, ¿verdad? Levante la mano quien no se reportó con el censo el 2020. Imagínense. Pero ¿por qué pregunto esto? Porque nosotros, los que ya conocimos a Jesucristo, tenemos que ir por ellos, hermano. No necesita usted ir a traer a los latinos que están en la Patagonia. Comience con los de aquí, alrededor. De eso se está tratando. Y nosotros, el director de las viñas mencionaba que nosotros tenemos todas las herramientas para comenzar a hacer ministerio. Como viña, hay instituto bíblico en línea, pero nosotros tenemos que dar el primer paso, el kindergarten, la primaria, la secundaria. ¿Dónde? Aquí, de aquí mismo. ¿Sabían ustedes que el pastor Ted Kim, el senior pastor, fue como uno de ustedes que estaba sentado así en viña? Él fue miembro acá, venía, entraba ahí, iba ahí. De repente se fue para Nueva York, estuvo estudiando, estuvo sirviendo, se metió al proceso. ¿Quién se imaginaba que iba a ser el pastor de acá? Y dije, oye, el señor pastor. Cada uno de nosotros, Dios está llamándole. Algunos me han dicho, pastor, pero es que a mí no me llama, es que solo al otro llama. Llama acá, llama allá. Yo les quiero decir lo siguiente: a todos Dios los está llamando al ministerio. ¿Usted cree que Jesucristo, cuando murió y bajó al infierno y sometió a todo allá abajo y se trajo el paraíso para el cielo y regaló 5 ministerios para los hijos de él, los que habían sido comprados con su sangre, ¿ustedes creen que algunos quedaron excluidos? No, nadie quedó excluido. A unos los llamó a ser pastores, a algunos los llamó a ser apóstoles para plantar iglesias, a algunos profetas para profetizar la palabra, para estar sincronizado con Dios, para saber lo que estamos haciendo. A algunos los llamó para ser maestros, para enseñar la palabra. A otros los llamó para ser evangelistas. Eso es para todos nosotros. Y al ser ministerio se trata de eso: venir y entrar a la función de participar en algo, en uno de los 5 ministerios aquí en la iglesia, para que puedan comenzar a hacer ministerio de lo más chiquitito, para ir creciendo poco a poco. Y así comenzó el pastor Tzekim. Y él de repente andaba moviendo sillas. Ok, sí, yo no lo conocía, yo estuve en ese tiempo, pero Dios a cada uno de nosotros nos está llamando. El detalle es que nosotros no atendemos. Por eso el tema de hoy, el gran compromiso. ¿Y qué más resumen que el gran compromiso? Gran compromiso con 2 grandes órdenes que Jesucristo dio. Uno, el gran mandamiento: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y el gran compromiso con la gran comisión: id, anda, trae las personas, tráelas. Si tú no puedes hablarle, nosotros les vamos a hablar. Solo tráelos, nada más. Tráelos acá y los metemos en grupos aquí de crecimiento. Y todo eso, eso es lo que nosotros somos como viña. Y eso decía la conferencia: cada iglesia local en todo el país queremos hacer eso. Queremos que cada inmigrante, cada latino que se acerque acá, encuentre aquí paz, se sienta seguro acá. No importa la condición de cómo él esté, no importa si no tiene trabajo, vemos cómo nosotros le ayudamos. Para eso estamos acá, para buscarle una manera de sobrevivencia. Pero nosotros no vamos a permitir de que alguien esté mal acá. Nosotros estamos siempre preguntando: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás con trabajo? ¿Te está yendo bien? ¿Cómo sigues aquí? Porque somos una familia. Y en el área moral también, en el área espiritual principalmente, en el área del alma principalmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás deprimido? No puede ser. Y nosotros nos ministramos mutuamente. A mí me encanta cuando está la alabanza, la oración, ministrar. Hermano, si tú sientes que debes de moverte, pregúntale a alguien ahí si tiene necesidad de que ores por él cuando estemos adorando. En la palabra dice que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros estamos adorando, cantando, el Espíritu Santo anda por ahí moviéndose. Y mire, qué bueno que nosotros lleguemos ahí también sin interrumpir, pero ministrarlo los unos con los otros. Para eso existimos como viña. El movimiento provee ambiente para que tú desarrolles tu liderazgo. Aquí, hermano, si tú comienzas aquí, Dios en el camino te va a decir para dónde te va a llevar. Ya vas a ver. Te va a llevar a ligas grandes. Mire, Felipe comenzó haciendo una maratónica de sanidad divina y de conversión de personas. Pero Felipe estaba disponible para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía: ok, para un poco este evento, ahora necesito que vayas a tal lugar. Lo enviaba para allá y se encontró con el etíope. Dios tiene grandes, pero grandes encomiendas para nosotros. Pero si el Señor está diciendo que la mies es mucha y los obreros son pocos, quiere decir que casi no hay nadie disponible. Las voces de nosotros, los latinos, se están escuchando en Vineyard a nivel de Estados Unidos. Y se escucha, si tú tienes una opinión, nosotros la llevamos, estamos siendo escuchados. La asociación Viña, en este mismo lugar, está abierto para que todo el que hable español venga a pertenecer. Tú tienes que ir a decirle eso a la gente que está allá afuera sufriendo. Aquí nacemos, aquí nos desarrollamos, aquí crecemos, aquí nos preparamos, aquí nos entrenamos, y nuestro movimiento tiene todas las herramientas para hacerlo, pero debes de comenzar ya, ya. ¿Cómo? Sirviendo. El rol de la mujer fue algo que se habló en la conferencia. La pastora de la Viña, Columbus, Ohio, fue la que trató esta conferencia. ¿Te acuerdas? Uruguaya. Ella fue la que habló sobre el rol de la mujer. Quiero decirle a todas las mujeres que todas acá tienen la bendición de Dios primero y de nosotros para que haga pastorado. Yo soy uno de los pastores. ¿Quiénes son los otros pastores? Tres mujeres. ¿Sí? Pastora Carrie, pastora Vicky y pastora Becca. Si ves que el hombre no quiere hacer nada, hazlo tú, como Barak con Débora. Ten jueces, ¿no? Y no estoy hablando de Barack Obama. Esta iglesia es el lugar para ser como Jesús. Jesús veía las multitudes, iba donde ellas. Tenemos que hacer como Jesús hacía, ver como Jesús veía, sentir compasión como Jesús sentía compasión, reconocer todo, obedecer. Jesús fue obediente a papá Dios, aunque le dolió ofrendar su vida por nosotros. ¿Se acuerda usted de las tres veces que lloró Jesús? Una de ellas fue cuando estaba en el monte Getsemaní, que tenía toda la presión y sabía que se le venía la muerte. Estaba abandonado. Jesús fue abandonado por Dios papá, por nosotros. Por nosotros, Jesús ahora está disfrutando lo que hizo, viendo allá a la derecha de papá Dios, cómo nosotros estamos alcanzando personas. Él dice: ok, ahí andan, mire, allá en la viña andan ahí moviéndose para traer otras personas para mí. Ellos están valorando mi sangre, dice Jesús. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Jesús allá a la derecha del Padre. Jesús fue un hombre de palabra, puntual, fue un hombre ordenado, enfocado, priorizaba, llegaba temprano. Cuando fue a predicar el Sermón del Monte, no crean que llegó una hora tarde. Jesús me recuerda a los latinos, que son bien puntuales también. Amén. Al hacer lo que manda, nosotros lo mostramos de la siguiente manera. Jesucristo fue Dios 100% hombre, 100% que nos radicalizó en lo que nos ordenó. Digo, ok, ¿cuántos me aman aquí? ¡Amén! Todo el mundo. Ok, demuéstremelo. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Verdad que sí? Si me amas, obedece mis mandamientos. Si tú no estás conmigo, estás en mi contra. Si tú no recoges conmigo, desparramas. Muy radical el Señor con nosotros, porque Él lo sabe todo. Él sabe que tenemos que ser valientes y comprometidos en su obra, porque nosotros no somos ciudadanos de acá, somos ciudadanos del reino de los cielos. Allá no nos vamos a llevar el boluaje que tenemos, el carrito que tenemos, ni la casa, solo nos podemos llevar personas. Yo he trabajado lo poquito que he podido para llevarme a mis cuatro, mi esposa, mis dos hijas y mi hijo. Y ahora, sumando a los otros, nosotros tenemos que comenzar a pensar que tenemos que llevarnos personas para el cielo. Más que otra cosa no podemos, ni siquiera este cuerpo. No te acostumbres a tu cuerpo. Dios te va a dar otro cuerpo. Y así es. Entonces, tenemos que nosotros meditar en eso continuamente. Ahora, mis hermanos, yo quiero que vea usted, porque usted me dirá, pastor, pero usted tanto que está diciendo, pero dígame con la palabra, eso de gran compromiso. ¿Listo? ¿Ustedes me lo pidieron? Ahí va. ¿Ustedes me lo pidieron? Lean, Eclesiastés 5, 4 al 6 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar, y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios. Esto da miedo. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. ¿Va que fuerte? Punto uno. Ok. Vamos a crecer para llevar el mensaje de salvación de afuera hacia adentro. No de adentro hacia afuera. ¿Cómo? Vamos todos a las multitudes, al círculo más gigante. ¿Dónde? El vecindario de aquí. Luego, el vecindario tuyo. Todos los latinos, los de habla español que viven cerca de nosotros. Pero comencemos por acá. Yo he andado haciendo un diagnóstico en todos lados acá. Y me di cuenta que al cruzar Howard a la acera, ustedes, yo les he estado diciendo que es Chicago, ¿verdad? Me fui caminando, me fui cruzando en todos esos. Hay un montón de casas ahí. Mire, sin broma, hay muchos de la raza de nosotros latinos que viven en esas casas. Yo pregunto, ¿en quién creen ellos? ¿Quién es el héroe de ellos? Hay que ir a averiguar e invitarlos. ¿A quién le queda cerca? No tienen que pagar Uber para venir. Es a la vuelta, aquí a todos lados. Los que viven cerca de acá también tienen sus vecinos. Entonces el punto uno dice, vayan a traer personas, invitándoles para que me conozcan, dice Jesús. Pastor, ¿y dónde sacó eso? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese círculo grande, agarramos personas y las traemos al círculo 4. Se va haciendo más pequeño el círculo. Y el 4 habla de amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacemos cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón? Somos adoradores. La vida de nosotros es la adoración para Dios. En Romanos 12, 1 dice, preséntate como un cuerpo vivo, sacrificado. Esa es la canción afinada que Dios quiere. Estoy parafraseándolo en la Biblia. Samuel Cordero habla hoy, ¿va? Ok. O sea, no está sonando igual, pero es lo mismo. O sea, estoy parafraseando, pues, en pocas palabras. Pero cuando hablamos de amar a Dios con todo nuestro corazón, estamos hablando de que esa gente que vamos a traer del círculo 5 va a venir y va a ver a Henry sonriente. Ese hombre sonriente. Está feliz. Va a ver a Lalo. Tuvo que sonreír. Va a ver a Lalo ahí, que se lleva bien con la esposa, que le abre la puerta para que suba, no para sacarla. Va a ver cómo nosotros vivimos la vida como cristianos. no aburridos. La gente va a querer ser como nosotros y van a querer pertenecer a esta familia. Ese es el círculo 4. Esas son las fiestas que hacemos. Tenemos como 5 fiestas, 4 fiestas al año. Viene una. En vez de Halloween allá afuera, les damos la opción que vengan y que vengan a celebrar a Dios Todopoderoso. 31 de octubre, aquí se llena de piñatas, de juegos, de adoramos a Dios con los niños, les damos dulces. 31 de octubre, ya viene ese evento. Y adelante en el 18 de diciembre viene la fiesta navideña. Si ellos vienen pensando diferente que nosotros, lo vamos a tolerar. Vamos a tener mucha sabiduría. Pero a ese círculo lo vamos a invitar al 3, que es este domingo. Y aquí lo que hacemos nosotros es pertenecer a una familia, interaccionar. Vámonos a Mateo 28, 19, pues, ok, dice, por tanto, id, ok, ese era el círculo 5, y trae personas, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Cuando dice bautizándoles, quiere decir para que pertenezcan, para que sean de la familia. Cuando uno se bautiza es porque uno recibió a Jesucristo y dice presente. Pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. Eso es lo que dice uno en el 3. Ok, ahora del 3 los vamos a pasar a todos para el 2. Y es el punto 4. Dice, enséñenle a esas personas que obedezcan lo que les he mandado. A eso le llamamos nosotros cita con Dios. Pónganse de pie todos los que vinieron el viernes a estudiar la Biblia profundamente. Vamos. Miren, hermanos. Viernes. Pueden sentarse. No se fueron para el lago Michigan, allá a comer, allá y andar en bote y todo eso, en motocicleta. No. Se vinieron a estudiar la Biblia. Adrede pusimos nosotros cita con Dios viernes para que nos cueste. Pudimos haberlo puesto lunes. Lunes, pues, tú te vas a Chicago y ves. Sí, anda gente, turistas y todo, pero lunes es más fácil, martes también, miércoles, pero dije, no, cita con Dios, dije yo en el 2009 cuando lo fundamos, va a ser viernes. Todo el mundo me dijo, no hombre, viernes tengo que ir yo ahí a divertirme. No, viernes, y viernes es, y hubimos más de 50 personas. Sí, están viniendo personas y los niños están viniendo. Mi esposa dice que tuvo más, hey hermana, únase. Únase, no esté comiendo solamente machiquen, por favor, venga a comer también manjar, espiritualmente. Entonces, del 2, ¿dónde está el 2? Pregunto. Todo esto lo estoy sacando en la gran comisión y el gran mandamiento. Ojo, el resumen de la Biblia. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo y la orden que Jesús dio. Jesús nos dijo, hey, chiquilines, ¿quieren ir ustedes a ser discípulos y bautizarlos? ¿Verdad que no dijo así? Dijo, id y hacer discípulos. Id. Eso es lo que dijo el Señor. Entonces, enséñales a las personas que obedezcan lo que les he mandado. Ese es el círculo en el cual estudiamos la Biblia y crecemos. En Hechos de los Apóstoles, en Hechos 2, 42, decía, y perseveraban en la iglesia, en la doctrina de los apóstoles. ¿Se acuerda usted qué rico eso? Y así igual nosotros. Último punto. Hermanos, círculo 5 es los vecindarios. Los traemos a la fiesta. La fiesta nos van a ver adorar a nosotros. Esos que vean cómo adoramos nosotros van a querer pertenecer. Los traemos a los domingos. El domingo, cuando vean que aquí nadie se pelea, ¿verdad? Que todos se toleran, se aman y todo. Y está la presencia de Dios acá. El Señor sana, el Señor libera. El Señor hace grandes cosas acá. Ellos van a venir y van a decir, no, yo quiero aceptar a Cristo. Quiero bautizarme en agua. Quiero pertenecer aquí. Y luego venimos y a todos ellos, ustedes tienen que pasar al siguiente nivel, que se llama Viernes Cita con Dios, que es estudio de la palabra. Algunos ya están ahí. Viene usted ahí, está ahí ya estudiando la palabra, y ahora voy al último punto. Ahora usted está listo. Digamos que viernes es el trampolín. Usted viene el viernes, hace esto. Pon y sale. ¿Hacia dónde? Hacia acá. A predicar, a ministrar la Santa Cena, a dirigir grupos, a tocar el piano, a tocar la guitarra, a cantar, a restaurar ya en, a través del micrófono, a ministrar. Ese es el círculo uno, el más chiquitico. Ahorita estamos los pastores y algunos líderes acá que participan, pero necesitamos que usted se meta al proceso de entrenamiento. Próximo domingo estamos tratando de abrir un espacio, vamos a almorzar juntos para darle la clase a todos los nuevos. Papá, ¿qué se hizo la expresión que traías? ¿Cómo fue?
El Señor me quitó la depresión.
Eso somos como iglesia, hermanos. Pero ¿quién lo hace? Es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos unas bocinitas rotas que están ahí que Dios usa. Eso somos. Cuando nosotros vemos que Dios está listo para enviar a hacer ministerio de una manera más amplia, por ejemplo, aquí, si Dios me dijo que va a plantar iglesia a través de esta viña, yo tendría que escanearlos a ustedes y verla así, ¿ve? Vamos a ver. Señor, dime, Padre, ¿quiénes aquí van a ser los próximos plantadores de iglesia? Vamos a ver. Vamos a ver, Señor, dime, escaneada. ¿Sí? El Señor sabe. Y la señal va a ser que tú te comprometas en esta iglesia local, haciendo ministerio en pequeñito, para que poco a poco vaya haciéndose más grande, más grande, más grande. Y de repente Dios te llama y te dice, ok, a plantar una iglesia. Sí va a ser. Así lo dijo. Y yo tengo la confianza de contárselos. Así lo dijo. Pero primero tenemos que levantarnos temprano, ser comprometidos, comprometidos al gran mandamiento y a la gran comisión. Por eso le puse así, el gran compromiso hacia la gran comisión y hacia el gran mandamiento. Ahí está inmersa toda esta estructura que yo les acabo de mencionar. Este último círculo pequeño, donde está en la Biblia, Mateo 22:39, dice: hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso significa sacrificar tiempo, sacrificar dinero, sacrificar sufrir con los que sufren. ¿Cuántas veces nosotros los pastores andamos, somos, tú cambias, pero ¿de qué? ¿De qué cambias? De ánimo, y la expresión lo demuestra. Nosotros los pastores no somos bipolar, ok, pero nosotros pasamos de una dedicación de bebé a un funeral. Vamos a celebrar con un hermano allá que Dios le prosperó en algo allá. Estamos bien y comiendo y todo y bailando y aquí todo. Y de repente nos hablan, pastor, fíjese que se murió el hermano. De la alegría a las lágrimas. Así toca en el ministerio, hermano. Entonces, cuando habla del segundo mandamiento, que es igual a importante, ama a tu prójimo, es hacer ministerio en las cinco áreas que Jesucristo regaló. Y cierro con esto. Vea lo que le voy a decir. Dios Papá, en 1 Corintios 12, dijo que regaló talentos a los que salieron del vientre de una mamá. Ok, ¿para qué? Para pedirle cuenta después, hermanos. Dios va a pedir cuenta por los talentos. Ok, cuando usted salió del vientre de su mamá, Dios le dio talentos. Cuando usted nació de nuevo, Dios le regaló dones. Poder para sanar enfermos. Poder para hacer milagros. Palabra sobrenatural. Conocimiento sobrenatural. Tantos milagros le dio. O sea, Dios le dio discernimiento. Conocer los espíritus. ¿Qué pasó acá? ¿Verdad? Dios le dio muchas herramientas. ¿Y sabe qué hace? Y viene Jesús y regala ministerio para que usted agarre los talentos que le dio Papá Dios cuando nació humanamente y los dones que le dio el Espíritu Santo cuando nació de nuevo, y esos los trae al regalo que dio Jesús en los ministerios y los pone en práctica. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Mateo 10:1 dice: reunió a los 12 y les dio autoridad. Primero, en el 9 dijo que se estaba Jesús como desahogando. Les dijo: muchachos, por favor, miren, hay mucha mies, pero no hay obreros. Oren para que vengan obreros. Yo he estado orando por obreros acá y por músicos, y están viniendo. Oren. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Se dio la vuelta y dijo: ok, ustedes son los primeros obreros, les doy la autoridad para que vayan, sanen enfermos, liberen a los cautivos, liberen endemoniados, les dijo Jesucristo. Y eso nos dice hoy a nosotros: vayan. Y como en Isaías 6:8, que el Espíritu Santo, Dios Papá y Jesucristo le preguntan a Isaías, están ellos diciendo: ¿quién? ¿A quién vamos a enviar si no hay nadie? Fíjese que aquí me topo yo en Mateo 4 que Dios anda buscando adoradores, y aquí me encuentro que no hay nadie para ir a llevar la palabra, el mensaje de salvación. Y viene, mire, aparece uno ahí impresionante. Este es uno de los personajes más preferidos míos en la Biblia, Isaías. Impresionantemente, cuando lo escucha a Dios decir: ¿a quién enviaremos, pues? Porque está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién enviaremos? Todos ponen pretexto aquí. Les digo que vengan y dicen que no pueden porque no sé qué cosa, porque no sé qué cosa, porque no sé qué cosa, porque no sé qué cosa. Entonces dice: ¿quién irá entonces? ¿Quién va a ir a representarnos a nosotros? Dice Dios Papá, Dios Espíritu Santo y Dios Jesucristo. Y sale Isaías: yo, heme aquí, envíame a mí. Dijo Isaías. Yo espero que Dios nos regale muchos Isaías acá para que se unan a nosotros. Y vamos, hermano, vamos. Entonces, mis hermanos, póngase de pie, por favor. En silencio y escuche. El Salmo 119:60, que está en la pantalla, que es bien cortito. ¿Qué dice? Me apresuraré sin demora a obedecer tu mandato. Firme, Señor. Firme. Heme aquí. Envíame a mí. Padre, en el nombre de Jesús, llueve con tu redarguir en cada uno de nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Ven, Padre. Señor, no queremos estar en una monotonía. Estás predicando, tú estás llamando, tú estás haciendo tantas cosas. Tú estás, Señor, aclarando el propósito a cada uno de nosotros. Yo te pido que lo hagas en este momento de una manera sobrenatural, por favor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que retes a mi hermano y a mi hermana, que vaya ordenado, poco a poco. No tiene que ser irresponsable en sus tareas cotidianas. No, para eso nos diste mucho tiempo, para organizarnos, Señor. Sí, Señor, yo te pido que mi hermano y mi hermana se una al trabajo que tú nos has encomendado aquí, en la puntita aquí, aquí en la esquinita, entre Chicago, Evanston y Skokie, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga.